This is World College Radio Day 2021.
Heard around the world, around the world, around the world.
This is the day we all come together. You are listening to the World College Radio Day Global Marathon. The College Radio Foundation is grateful for the following organizations and our official supporters for this event: Hindenburg Systems, Live 365, Spinatron, and Vero True Social.
This global marathon is powered by Live 365.
Hi, my name is Eva Gustafsson. I'm the president of World College Radio Day, and I welcome you to the 11th annual World College Radio Day.
My name is Annabella Poland, and I am president of College Radio Day in the U.S.
On Friday, October 1st, once again we come together to celebrate radio productions by students worldwide.
We learn in these 20 months that we are resilient. We remain resilient.
Come what may, student radio will find a way. Because in tough times, we thrive.
Have the best World College Radio Day yet.
Status report. It's back again.
Press play.
The day college radios comes together around the world.
Turn your radio up as loud as possible.
Turn them radios up.
I love it.
Welcome, my friends,
to World College Radio Day.
College Radio Day.
The old world is on the air.
College Radio is united.
Connection is coming.
T-minus 15 seconds. Guidance is internal. 11, 10, 9.
Here we go.
Are you ready? Ignition sequence. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zero. All engine running.
Radio connected.
And now. Connected to.
Argentina.
Conexión abierta. Todos los contenidos. Todos tus sonidos.
Una nueva forma de escuchar la radio.
Conexión abierta. Tu medio audiovisual.
Conexión abierta.
Escribinos a conexionabierta@baneduc.edu.ar.
Escribinos.
O buscanos en Facebook.
Conexión abierta.
Donde vos estás.
De 24 horas de contenido.
De 24 horas con la mejor música.
Conexión abierta. Todos los contenidos, todos tus sonidos.
Una nueva forma de escuchar la radio.
Conexión abierta. Tu medio audiovisual.
Conexión abierta.
Las radios universitarias son resilientes. De por sí, la radio universitaria tiene la oportunidad de experimentar, de descubrir, de instruir y aún así, en momentos difíciles, de prosperar. Por eso los invitamos a que se unan a cientos de radios universitarias alrededor del mundo este 1 de octubre para celebrar el 11º Día Mundial de las Radios Universitarias. La participación de su emisora nos ayudará a ampliar las voces de todas las radios universitarias en el mundo y darle a conocer a todos aquellos que están escuchando el lugar definitivo que ocupan las radios universitarias para su comunidad, para su audiencia y para los estudiantes a quienes ellas sirven. Para más información, por favor visite collegeradio.org o síganos en las redes sociales @WorldCollegeRadioDay.
Segundo año consecutivo tenemos el agrado y el placer de formar parte del World College Radio Day, o mejor dicho, el Día Mundial de la Radio. Estamos transmitiendo desde Argentina y más precisamente desde Radio Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Por suerte, en este día tan importante no me encuentro sola, sino que le doy pie a mi primera compañera que se encuentra aquí a mi derecha, Tere Mármol. Muchísimas gracias por estar y bienvenida.
Hola Yamila, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un gusto estar aquí con ustedes en el World College Radio Day en este segundo año consecutivo y también le doy la bienvenida aquí a mi compañero Adrián.
Bueno, la verdad, un orgullo participar de este evento, Yamila, bueno, Tere, que tengamos el agrado y el honor de participar en este gran evento. Y bueno, en representación, con Conexión Abierta, representando la República Argentina, estamos orgullosos y gracias a la Universidad Abierta Interamericana, quien a través de varios gestores hicieron posible esta transmisión y que podamos participar de este gran evento.
Quien está del otro lado del micrófono es el señor Adrián Di Sanzo, director de Radio Conexión Abierta, director de la UAI y al mismo tiempo presidente de CADEMAD, la Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Lo dije derecho.
Exactamente, y te salió muy bien. Cual no es fácil, no es fácil. CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Yamila Rodríguez, porque a todo esto no sabíamos quién hablaba al principio. Yamila Rodríguez, que también participa en Conexión Abierta, operadora técnica, locutora, la verdad un gran tesoro que ha tenido Conexión Abierta, tanto como Tere Mármol, quien me acompaña, y falta Daniela Ferrín, la productora general de la radio, que posiblemente esté al final del programa.
Bueno, es la figurita difícil de conseguir, así que hagamos lo posible para estar, como dije al comienzo, en esta segunda participación que tiene Conexión Abierta desde Argentina en lo que es el Día Mundial de la Radio. Continuamos en el World College Radio Day o el Día Mundial de la Radio, transmitiendo desde Radio Conexión Abierta. Y en este momento estamos en comunicación con el licenciado Ezequiel Mateo Martinich, secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Abierta Interamericana. Ezequiel, muchas gracias por estar del otro lado.
Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien?
Bien, muy bien. Muchas gracias por comunicarte con nosotros, por atendernos en esta llamada. Queríamos saber, en este evento tan importante, principalmente conocer qué es la comunicación para vos.
Bueno, como secretario de Relaciones Institucionales, para mí la comunicación es clave y la participación en eventos como el World College Radio Day es clave porque nos permite posicionarnos a nivel mundial, también con nuestra radio universitaria Conexión Abierta, que oyentes de distintas partes del planeta, no solo de habla hispana, sino de otros idiomas, puedan conocer la realidad de nuestro país desde una perspectiva de la radio universitaria y desde la impronta que este programa en particular está teniendo, teniendo en cuenta que somos más de 570 radios universitarias de todo el planeta que estamos participando hoy de este evento mundial y son 24 las que fuimos seleccionadas para, a medida que avanza, el programa arrancó en Italia y va pasando por cada huso horario compartiendo un espacio de comunicación que también contribuye a la respuesta a tu pregunta desde cada radio y con cada realidad particular de cada país. En este caso estamos representando de algún modo a Argentina también, así que es un orgullo y un honor para nosotros ser parte de esto.
Bien, y bueno, recién comentaba, si bien más de 570, es un número grande, pero al mismo tiempo es un número chico. ¿Por qué crees o qué cualidades ves desde tu lugar que tiene Radio Conexión Abierta de la UAI como para participar de este día tan, tan importante?
Bueno, primero que es una radio que acompaña el nombre de la universidad, es una radio abierta, es una radio plural, es una radio que convoca a diversas voces, es una radio que ha servido también como plataforma para los profesionales del mundo de la comunicación que hoy integran distintos medios, que han sido alumnos nuestros y en su momento realizaron sus prácticas, sus pasantías, sus instancias preprofesionales. Es una radio que se escucha por internet, con una calidad de audio excelente también, con lo cual es una radio democrática, porque cualquiera que tenga un acceso a internet y un dispositivo que lo permita reproducir a la radio puede escucharnos en los rincones más recónditos del planeta. Con lo cual, creo que eso es una ventaja respecto a otras radios, y algo que destaco siempre cuando articulamos acciones como estas con Adrián Di Sanzo, el director de la radio, es que él siempre encuentra la apertura, la iniciativa, la posibilidad de llevar adelante estos proyectos. Así que nada, con obviamente la curaduría que implica esto, porque uno muchas veces viene con una idea y Adrián siempre nos dice, bueno, mirá, sería bueno agregarle esto, no poner esto quizás, acompañarlo de acá, y siempre tendiendo a la perfección, y eso es muy rico en una radio universitaria.
Ezequiel, bueno, muchas gracias por tus gratas palabras, lo mismo digo, te quiero agradecer públicamente porque gracias a tu gestión estamos realizando este programa y participando de este gran evento del Día Mundial de la Radio. Es el segundo año consecutivo y bueno, vos tenés mucho que ver en esto, fuiste el gestor de esta idea, así que te agradezco muchísimo. Y te quiero preguntar por último, la universidad, las carreras, todo lo que las carreras de comunicación que tiene la Universidad Abierta Interamericana, ¿cómo sería el futuro de nuestra universidad? ¿Pero en qué apunta la universidad con las carreras de comunicación? ¿Qué cambiaría el año próximo? ¿O qué visualizan de acá a 2 o 3 años más adelante? Si los cursos van a ser a distancia, si se va a transformar a lo que es las clases virtuales, si esto llegó para quedarse, ¿cómo lo ves?
Mirá, en realidad te cuento lo que está dentro de mi incumbencia, porque quien lidera esto es el decano, los directores de carreras en cada sede y demás, y la respuesta específica a la carrera la tienen ellos. Lo que sí puedo contribuir desde mi lugar es que la universidad, con la pandemia, todos como sistema universitario hemos sido interpelados y nos ha puesto en un punto de quiebre, como fue la revolución industrial, como fue la revolución tecnológica. Esta pandemia ha hecho que los sistemas universitarios de todo el mundo tengan un punto de inflexión donde ya no se va a volver más para atrás a que todos los alumnos de vuelta regresen al aula a escuchar un profesor atrás de un pizarrón con tiza y pizarrón o fibrón y pizarrón. Uh-huh. Esto cambió y vino para quedarse. Un mundo híbrido quizás es el que se imagina acá en adelante, mediado por la tecnología, donde la universidad llegue a todos los alumnos a través de distintos dispositivos digitales, de distintas herramientas, de distintas plataformas como la que ya está llevando adelante, un mundo hiperconectado donde los alumnos puedan acceder a actividades sincrónicas y asincrónicas. En eso, nuestra Secretaría de Relaciones Institucionales y el Departamento de Cooperación Internacional colaboran con las alianzas estratégicas a nivel mundial para que los alumnos, como los de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y las demás 9 facultades y sus carreras de la universidad, puedan realizar los intercambios en distintas partes del mundo. Y, por ejemplo, una de las universidades que nos acompaña, quien nos invitara a ser parte de esto, la Montclair State University en Estados Unidos, tiene unos estudios de radio impresionantes. Me encantaría, Adrián, cuando pase esta pandemia, poder llevarte ahí, porque vas a quedar impresionado.
Me encantaría, claro.
Ahí está tu colega, Anabela Poland, que lleva adelante la radio universitaria de la Montclair. Uh-huh. Y cuando los alumnos realizan intercambio y visitan este tipo de estudios, ahí pueden dimensionar hasta dónde pueden llegar en su futura vida profesional. Creo que el mundo híbrido y el mundo de la capacitación virtual y presencial es el futuro de la universidad en el mediano plazo.
Muy bien, Ezequiel, muchísimas gracias por esta comunicación. Continuamos entonces nosotros con esta edición especial del World College Radio Day. Pasó el licenciado Ezequiel Mateo Martinich, secretario de Relaciones Institucionales de la Universidad Abierta Interamericana.
Hola, soy Ángel Erce, exalumno de Comunicación Audiovisual, Y he de decir que yo siempre he estado muy conectado con la radio. Desde los 16 años yo ya me fijaba en Carlos Herrera y en los míticos de la radio española e intentaba poner sus voces. En cuanto llegué a la universidad, lo primero que hice era hablar con profesores, visitar los estudios, cómo conseguir mejorar mis técnicas de locución, y creo que ha sido el sitio donde más horas he estado a lo largo de mis 4 años de estudiante. Y siempre voy a estar agradecido a todos los profesores que me han estado ayudando desde la radio, que me han ofrecido ser parte de la voz de la universidad, programas de radio, podcast. Para mí ha sido un placer estos 4 años de Radio Universidad de Navarra.
En Conexión Abierta transmitimos las 24 horas a través de fibra óptica utilizando el sistema streaming de audio y video. Sí, ingresando en nuestra web podés ver en vivo tu programa favorito en tu PC, tablet, iPad y por las 3 plataformas de celular: Android, Apple y BlackBerry. Conexión Abierta, una nueva forma de escuchar la radio, y es donde vos estás.
Continuamos entonces en el World College Radio Day, o Día Mundial de la Radio, transmitiendo desde Radio Conexión Abierta, la radio de la Universidad Abierta Interamericana. Estamos en comunicación con María Paula Castillo, presidenta de MACMA, Movimiento Ayuda Cáncer de Mama, y con Silvia Villar, voluntaria en el área comunicación audiovisual. Muchísimas gracias por este encuentro, gracias por estar del otro lado.
Bueno, muchas gracias, gracias por la invitación, un gusto.
Buenas tardes, muchas gracias, Yamila, por la invitación.
Gracias a ustedes por ser parte de este evento tan importante que conglomera a las universidades a través de la radio mundial. Para quienes no conocen, MACMA es una asociación civil sin fines de lucro constituida por mujeres que han transitado la enfermedad. También conocida, y como lo dije en un comienzo, Movimiento Ayuda Cáncer de Mama, fundada hace más de 20 años. Quisiera saber... que nos cuenten qué es MACMA, cómo funciona, cuál es el objetivo o la principal misión de esta asociación.
Bueno, mira, yo te cuento que MACMA está formado primero por pacientes, por mujeres que pasamos por un cáncer de mama. Y tenemos como dos pilares grandes. Uno es la difusión de lo importante que es la detección temprana del cáncer de mama, que eso es lo que hace la diferencia, ¿no? Un diagnóstico oportuno, un tratamiento a tiempo, muchas veces la mayoría de las veces es la diferencia en estar bien y, digamos, y seguir vivas, ¿no? Decimos así. Y el otro pilar que tiene MACMA es el de contener a quienes están transitando un diagnóstico y un tratamiento de cáncer de mama. Así que esas son las dos grandes tareas a las cuales nos dedicamos: a concientizar de la detección temprana y a contener, informar a quienes están transitando, porque es como que sostenemos que la información, la contención, empodera, ¿no? Nos da toda esa facilidad de poder conocer, poder decidir y poder ser pacientes activas de nuestro propio tratamiento. Tanto la experiencia de Silvi, la mía, como bueno, de todas las mujeres que estamos en MACMA, es saber transitado con otras un cáncer, ¿no? Saber que no estábamos solas. Así que eso es importantísimo.
Sí, importantísimo. Sí, sí, totalmente. ¿Creen que en este... A ver, retomemos. Es muy importante la comunicación. Justamente la detección temprana es lo que nos va a mantener vivas. Y quiero saber si en este 2021, porque no podemos evitar hablar de una pandemia y de una cuarentena en la cual pasamos, todo se ha vuelto digital. Entonces la comunicación se ha ampliado. Quería saber si esto ustedes pudieron capitalizarlo para difundir aún más toda esta información.
Sí, así es. Se pudo capitalizar a través también de la radio, que no solo las redes informan, sino que a través del programa MACMA con Vos, que se realiza todos los martes en Conexión Abierta, también tenemos grupos de contención, también vía virtual, ¿no? Por este contexto que se llama MACMA País. Seguimos conteniendo a aquellas pacientes, pero en todo el país. Es como que nos amplió mucho más el panorama desde ese lado, ¿no es cierto, Paula?
Sí, así es. Mira, nosotras antes nos manejábamos en forma presencial, entonces claro, iban a la sede las chicas que estaban cerca, las que se podían trasladar. Obviamente estamos hablando de una situación en donde no siempre nos sentimos bien, ¿no? Haciendo un tratamiento de quimioterapia o de radioterapia. Y el pasar a esta situación virtual, al poder mantener los grupos a través de distintas plataformas, de Zoom o Teams o como fuese, las chicas se conectan hasta desde la cama, digamos. Entonces, da la posibilidad de estar mucho más presente, por más que sea virtual, y de poder llegar a acompañar a quienes están transitando esta enfermedad, lejos también de los centros, digamos, de las ciudades o, digamos, a lo largo del país. Incluso nos encantaría poder llegar, bueno, acá estamos saliendo en Estados Unidos, nos encantaría poder trascender los límites de la Argentina y poder llegar a otros lugares y acompañar desde acá, ¿no? Desde lo que es Magma. Obviamente, sería un sueño.
Bien. Bueno, pregunta respondida, realmente creo que es algo. Recién hablabas también del acompañamiento, del soporte, y no puedo evitar pensar en, no solamente en quienes transitan la enfermedad, sino en sus compañeros, en sus compañeras, en la familia. ¿Cómo abordan esa situación que tal vez algunos pensarán que no es tan importante, entre comillas, por así decirlo, pero sí sabemos que son un factor súper importante, el acompañamiento, en el sostén emocional que dan a quien transita esta enfermedad?
Sí, sí, la verdad que es así. Bueno, tanto Silvi como yo tenemos esposos, digamos, y muchas chicas, y la verdad que la cabeza de los maridos o de las parejas va a mil también, ¿no? Una pone el cuerpo en la enfermedad, pero ellos también acompañan. Y muchas veces tratamos de orientar, de acompañar a quienes están cerca, ¿no?, de estas mujeres, justamente porque, damos la contención a las mujeres y ellos se quedan como sin contener. Y bueno, en realidad tratamos de hacer algún encuentro, alguna charla, siempre están disponibles nuestros profesionales para cualquier consulta o cualquier tema que quieran charlar. No sé, Silvi, si vos querés contar tu experiencia.
El tema que cuando una transita el cáncer de mama, también la familia lo transita, y es muy importante la contención familiar, es muy importante también los amigos, y todo lo que el paciente pueda en ese momento, o en mi caso, desde mi experiencia personal, que uno pueda realizar algo que le haga bien, es fundamental. La contención, el amor, el que estén a tu lado acompañándote es importantísimo, es parte de la sanación también que va a ayudar al paciente a poderlo transitar de la mejor manera posible.
Exactamente, hay que estar y hay que estar a la altura, y está buenísimo que haya un espacio, de saber que tenemos un espacio para informarnos, para recurrir, para apoyarnos, para divulgarlo, para absolutamente todo. Me parece que hace algún tiempo atrás había como mucho tabú, era algo que no se hablaba, y me parece que ahora es como mucho más libre ahora. Claro. Te hiciste los estudios, fuiste para allá, te tocaste, te revisás. Me parece como que le sacamos el peso de tener que hablar de esto, y me parece fabuloso.
El estigma a la palabra cáncer. Y antes que todo, chicos, no me quiero olvidar que, para les quiero comentar que el 14 de octubre a las 19 horas por streaming se viene el desfile de Magma.
Muy bien.
Donde el eslogan es: pongamos de moda la detección temprana. Entonces, les quiero contar que de la mano de destacados diseñadores referentes de la moda, grandes figuras que nos van a acompañar en la pasarela, la conducción, tenemos dos periodistas de lujo, Mari Sandino, tenemos Mario Masachesi, y no te pierdas este desfile que va a ser extraordinario. Pongamos de moda la detección temprana. No quería irme del programa sin comentar esta gran fiesta, ¿no? Que se viene en octubre y va a ser el 14 a las 19 horas.
Así lo vamos a hacer. Les recordamos, es el 14 de octubre vía streaming. Es gratuito, es a las 19 horas. Es el desfile de Magma. Muchísimas gracias por estar del otro lado. También aprovechamos y recordamos, martes 10 de la mañana están por Conexión Abierta. Todos los martes a las 10 de la mañana, Magma con vos. Pasó en esta comunicación María Paula Castillo, presidenta de Magma, Movimiento Ayuda Cáncer de Mama, y Silvia Villar, voluntaria en el área de comunicación audiovisual.
Las radios universitarias son resilientes. De por sí, la radio universitaria tiene la oportunidad de experimentar, de descubrir, de instruir y aún así en momentos difíciles de prosperar. Por eso los invitamos a que se unan a cientos de radios universitarias alrededor del mundo este 1 de octubre para celebrar el 11º Día Mundial de las Radios Universitarias. La participación de su emisora nos ayudará a ampliar las voces de todas las radios universitarias en el mundo y darle a conocer a todos aquellos que están escuchando el lugar definitivo que ocupan las radios universitarias para su comunidad, para su audiencia y para los estudiantes a quienes ellas sirven. Para más información, por favor visite collegeradio.org o síganos en las redes sociales @WorldCollegeRadioDay.
Yo, 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 yo música que puede. El sonido de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó la música que puede. Es sangre de mi Córdoba que te mueve. Ya llegó la música que puede. Somos la hierba mala que nunca muere. Ya llegó, ya llegó, ya llegó.
Continuamos en esta emisión especial del World College Radio Day, o más conocido como el Día Mundial de la Radio Universitaria. Venimos de escuchar clásico del cuarteto, un referente de la música. Venimos escuchando Rodrigo, y si decimos Rodrigo, decimos Daniel Santillán, más conocido como Tota Santillán. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Estamos transmitiendo en esta emisión especial desde Radio Conexión Abierta, representando a Argentina. Muchísimas gracias por estar del otro lado y bienvenido.
Bueno, a toda la gente, toda la audiencia, y hablar por ahí en Estados Unidos, cuando tuve la posibilidad de hacer la conducción 2 años seguidos de la fiesta latinoamericana, donde estuve con el Chaqueño Palavecino, con La Mosca, con Los Pericos, con Ráfaga, y bueno, y escuchar a Rodrigo, ¿no? Alguien que me marcó mi corazón, primero por la amistad que nos unía, y después por haber grabado su compacto número 10 en el Luna Park, ¿no? Que fue grabado y donde tuvo la posibilidad de hacer 13 en una par, Rodrigo.
Ya que nombrás el hecho de haber estado en Estados Unidos, ¿cómo viste la recepción de la música? Entendemos que son dos culturas completamente distintas, pero al mismo tiempo que se complementan y se unen en algún punto. ¿Cómo viste esa recepción?
Y siempre va atrasado la música nuestra. Ahora no tanto. Ahora al haber... tanto lo que es lo que es Instagram y Facebook y las plataformas, llegan mucho más pronto, pero siempre venía atrasado con 5 años de atraso, y lo que gustaba acá después se reflejaba a los 5 años en Estados Unidos, que yo hice para la colonia latina, para Colombia, para Uruguay, para Paraguay, para Argentina. Nos se presentaban distintos artistas de esos países, ¿no? Donde nosotros iba la colonia latina, que era la de nosotros, que era reflejado allá. Pero hoy tenés a un artista como El Elegante, que está sonando en todo el mundo, que es uno de los artistas que hoy más suena en la plataforma.
Sí, de...
Bien, que es amigo mío, ¿no?
Ah, bueno, bien, sí, realmente, en un 2021 Elegante ha traspasado fronteras, ha roto récord en números. Es increíble el movimiento que tuvo Elian. Recién nombrabas de los 13 Luna Park, y me imagino pensar en ese número... por ejemplo, en un 2021, en donde también anteriormente nombraste la velocidad en lo que ha cambiado todo, ya con las redes sociales. ¿Vos crees que hoy se podría dar esa dinámica de 13 Luna Park? Yo recuerdo ese momento, yo fui a uno. Pero me imagino...
Eran distintos los Luna Pares, porque cada Luna Park que hacía Rodrigo metía casi 15.000 personas. Después lo fueron achicando a los Luna Pares que se hicieron, con módulos se iban achicando, y nunca llegaba a esa cantidad de gente, pero Rodrigo hizo 13 en una par de 15.000 personas cada uno, o sea, por eso fue exitoso, y si hoy con las redes, hoy Rodrigo sería otro artista, sería un Lian, sería un Elegante, ¿no?
Sí.
Daniel, te quiero hacer una pregunta más técnica, y acá me meto más que nada para hacerte una pregunta más técnica. ¿Crees que con el tema de Spotify, todas estas plataformas que hoy, bueno, hacen que se viralice la música de una manera estrepitosa, rapidísimo, pero a un cantante como Elegante lo lleve en el transcurso de 2 o 3 meses a ser consagrado en todo el país y prácticamente en muchos países del mundo.
Sin poner un peso.
Exactamente, sin poner un peso. Y que hoy, ¿estás de acuerdo en que hoy una persona, cualquier persona común, antes se necesitaba una discográfica, se necesitaba tener mucho dinero atrás, un empresario que haga la inversión, pero hoy desde tu casa, grabando un tema y que pegue, cualquier persona puede tener la posibilidad de estar en el estrellato, digamos, y hay que ver si eso se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque rápida la subida, hay que ver si la bajada no es también estrepitosa, ¿no?
No, a mí me pasó, por ejemplo, con Elegante, que yo pensé esto, digo que es como el tema que vos escuchaste de Despacito. Sí.
Exacto.
O sea, son temas que han traspasado distintas barreras y que después hay que sostenerlo, porque cuando el tema es porque lo escucha la gente y le queda grabado en la retina colectiva de la vida, le queda grabado, pero después, por ejemplo, Elian grabó éxito tras éxito, viene grabando un montón de éxitos, grabó con distintos artistas, fue grabando, se fue adaptando a distintos artistas. La persona que tiene al Elegante era una persona que venía de perder mucho dinero con el reggaetón.
Mirá.
Reinvertió el reggaetón en cumbia y fue exitoso por eso. Entonces vos tenés hoy esa posibilidad. Hoy también tenés esa posibilidad que cualquier artista puede sonar en Spotify. Y también las compañías hoy no le dan tanta bolilla al artista. ¿Por qué? Porque el artista grabó para tal compañía un tema y la compañía lo toma como un número. De los 5 temas, uno sonó, bueno, lo dejan ahí, total, la compañía no le pone un peso de publicidad.
Claro.
No le pone un peso de publicidad, no gasta nada ni pierde nada en tenerlo.
Claro.
Hoy tienen la posibilidad de que sí, los podés hacer crecer con dinero. Hay muchos artistas que apuestan a las redes sociales y hay otros que no. Hay tipos que tienen 500.000 seguidores y no los conocen. Y pues sí, ¿cómo llego a estos 500.000 seguidores? Y hay tipos que ponen dinero todos los meses para las redes sociales y no superan ni las 10.000 personas. No, y lo que cuesta, pero aparte también hay que reconocer lo que le cuesta a todos, porque hoy tenés posibilidad de ir a trabajar a Bolivia, de ir a trabajar a Paraguay, de ir a trabajar a Chile, de ir a trabajar a la colonia de Estados Unidos, pero cuando vos le decís acá a un productor de grabar eso en televisión, terminás quedándote mal porque los tipos le quieren cobrar un dinero que no es.
Claro.
Entonces, a la gente de Bolivia les convendría grabar los programas directamente de Argentina, porque a nivel costo dólar. Pero cuando vos le vas a decir, che, mira, vamos a grabar para Bolivia, los tipos te lo reconvierten en dólar y terminan ahuyentando al cliente.
Qué bárbaro.
Es difícil, es difícil. Por eso uno elige las plataformas.
Para estar mucho más tranquilo, poder decidir y relajarse y hacer frente a esta nueva era de comunicación. Daniel, te agradecemos muchísimo por tu participación en esta emisión tan importante para nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Dale, un saludo muy grande. Adrián, querido, siempre ahí con conexión abierta. Un abrazo grande a toda la gente. Y lo importante es que lo que son hoy los medios digitales. Hay que darle mucha importancia, mucho más de lo que pensamos.
Así es. Pasó en este momento Daniel Tota Santillán, presentador, hombre de medios y espectáculos, si los hay, pasó por esta nueva emisión del World College Radio Day. el momento entonces de mirar un poco para nuestro lado y le doy paso a mi compañera Tere Mármol, que es parte del equipo de Conexión Abierta que nos acompaña en esta segunda edición del World College Radio Day, o el Día Mundial de la Radio Universitaria, el cual Conexión Abierta forma parte y está en representación de Argentina. Muchísimas gracias por esta compañía. Siempre es grato que estar en equipo y hacer aire juntos. Así que yo estoy feliz, pero es momento de que ahora las preguntas te lleguen a vos.
Sí.
De hacer un repaso de qué es el coronavirus, cómo se transmite, porque hoy aprendimos, como decía anteriormente, a convivir con él. Pero realmente lo que quiero saber ahora, en este 2021, ya casi finalizando este año que creíamos que íbamos a estar como un poco más liberados, entre comillas, ¿cómo ha sido transitar desde nuestro lugar el COVID? Tuvimos una cuarentena y hemos aprendido, y que esto me parece súper importante, hemos aprendido a expandir nuestro conocimiento en cuanto a la comunicación y tecnología. Radio Conexión Abierta ha sido punta de lanza en este sentido, a través de no solamente las transmisiones remotas de los programas, sino de la operación técnica. Y esto realmente es algo que muy pocas radios hoy lo continúan. Y no puedo dejar de aprovechar para preguntarte a vos, como operadora técnica de Conexión Abierta, ¿cómo ha sido ese desafío? ¿Cómo ha sido plantarse frente a estas nuevas tecnologías y decir, estamos en cuarentena, no podemos salir de casa, pero no podemos parar de comunicar? ¿Cómo fue ese desafío?
Bueno, así como le dices, Yami, ha sido un desafío bastante grande porque al menos nosotros como operadores sí o sí necesitamos tener el contacto, no contacto físico, pero sí estar cerca de la persona que está trabajando en el medio. En ejemplo, ahora acá en la radio, sí o sí nosotros estamos atrás de una pecera, pero sí o sí necesitamos que el conductor o el productor que está al lado de nosotros tenga ese contacto con nosotros, y al no hacerlo es un poco como que estamos en la nebulosa. No sabemos para dónde ir, porque ahora con esto del tema del COVID se implementó de hacer radio de forma remota, que al principio era todo muy incierto, no sabíamos cómo hacer. El conductor necesitaba vernos físicamente para darnos señales, para decirnos, necesitamos que nos des aire, necesitamos que nos des un corte.
Una con seña.
Con señas, exactamente, con señas. Y esto ahora se nos complicó muchísimo, más que todo al principio. Ahora la vamos llevando. Pero es un tema de que la radio en sí necesitas ver al operador. Lo necesitas ver, lo necesitas tenerlo cerca y estar en el mismo lugar. Esto es hacerlo de forma remota. Nos ayudó a tener otra visión de cómo hacer radio sin dejar de hacer radio, sin estar en el estudio y ahora hacerlo desde sus casas. Sienten un poco más de comodidad porque, claro, no salen de sus casas, están un poco más protegidos con esto del virus, que hay mucha gente que, digámoslo así, ahora con la pandemia y más que todo en radio, la gente que hace radio es más la gente, la radio tradicional, la radio que empezó, es más la gente de mayor edad.
Claro.
Por ende, son los que tienen más riesgo al contagio con el COVID y que están propensas a tener situaciones.
Exponerse.
Exponerse, y las consecuencias sobre este virus para la gente mayor es muy grave. Nos adaptamos a ellos, los entendimos, y quisimos hacerlo esto de forma remota para que ellos también se cuiden y cuidarnos nosotros. Ahora lo hacemos de manera virtual, todo ahora es en contacto y mucho la comunicación, pero de manera virtual. Con un mensaje de texto, que ahora lo utilizamos más en WhatsApp, es como que nuestra herramienta ahora, de ya no las señas, sino que lo implementamos en el mensaje de texto, en el mensaje de WhatsApp.
Tal vez en un comienzo el teléfono o el WhatsApp era algo más personal y ahora es una herramienta súper súper necesaria porque no nos estamos viendo. Entonces realmente necesitamos avisar, aire, cuidado con la luz. Exacto. Porque también está la imagen ahora, más allá de la radio tradicional. Somos un medio de comunicación audiovisual.
Que nos vamos actualizando de lo que está pasando, porque esto del virus fue algo que vino de un momento a otro y teníamos que actualizarnos, si no nos quedábamos atrás. Si no, la radio dejaba de funcionar y sí o sí necesitamos comunicar, porque es algo que está pasando y en sí hacer radio es comunicar a ustedes. Radio, televisión, es un medio de comunicación y necesitábamos decir qué era lo que estaba pasando y comunicarnos con los conductores por medio del teléfono. Antes de estar en el teléfono operando era una, creo que una falta de respeto, o sea,
era una, era falta, de
una
respeto.
Falta de respeto. Ahora necesitamos el teléfono, es más, para comunicarnos con los conductores, para saber qué sigue después, ya que no estamos en contacto, no estamos visualmente, lo hacemos por medio del teléfono y nos comunicamos por medio del teléfono. Ahora ya no es una falta de respeto.
Claro, era el despido de alguien, despido eso. De alguien.
Exacto, uno como operador se da cuenta de esas cosas y de las fallas que están pasando. Claro. Porque lo hacemos la radio tradicional, que lo que estamos haciendo ahora no es radio tradicional, sino que nos estamos acoplando a lo que el virus en sí, esta pandemia, nos obligó a hacer. Más no que nosotros nos parezca bien que lo hagamos. Claro. Nos en sí operamos de una manera para acoplarnos, más no para saber que está bien lo que estamos haciendo.
Porque han llegado otros actores, y no me voy a abrir mucho más a esto, y me agarro de lo que vos, Tere, recién decías, de cómo nos acoplamos, porque creo que también cambió el negocio de la comunicación.
Muchísimo.
No solamente creo que hay nuevos actores en la parte comunicacional, sino que me parece que hay nuevos actores desde la parte empresarial, etcétera. No me quiero igual ir por ese lado, porque lo nuestro tiene que ver siempre, es y será la comunicación, y en este caso desde Radio Conexión Abierta. Exacto. En esta emisión especial del World College Radio Day, el Día Mundial de la Radio de las Universidades, que estamos en representación desde Conexión Abierta, desde Argentina. Y si digo Conexión Abierta, realmente digo Adrián Disanzo, que es el director de medios, es el director de Conexión Abierta, de Medios de Guay, y además el presidente de CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales. Me encanta decirlo de corrido, lo disfruto, CADEMAD.
Ahora hablo como presidente de la Cámara.
Ahora hablas como presidente
Ahora
de la
sí
Cámara.
Ahora sí puedo hablar de lo que recién estabas comentando.
Bien.
Sí,
cambió. Contame primero qué es CADEMAD y a partir de qué necesidad nace.
Que además nace de la necesidad de que, bueno, estos medios digitales empezaban a converger con los medios convencionales, y ahí no había una cámara, vamos a hacer una cámara para empezar a organizar los medios de comunicación digital. El problema, después vino la pandemia, así como todo se planchó, la cámara también se planchó, no pudimos hacer un montón de cosas. Todo terminó siendo por Zoom y bueno, no es lo mismo. Hay cosas que una cámara tiene que decidir en asamblea, tiene que hacerse las asambleas, juntarse con otras instituciones. Hay cosas que no se puede hacer todo por Zoom. Hay mucho papel para firmar, mucho acuerdo claro. para firmar y bueno, estábamos con eso. La cámara, el sentido de la cámara es concientizar y capacitar a nuevos emprendedores en medio de comunicación digital. Lo cual... no es fácil, porque estamos hablando con jóvenes, hablas con jóvenes que quieran tener un medio de comunicación, explicarle porque no solamente es un medio de comunicación, no es decir tengo la inversión, sino la responsabilidad de un medio de comunicación. Porque yo puedo decir tengo una radio en mi casa y tengo un micrófono con una computadora, no es un medio de comunicación.
Y no te hace comunicador.
Y no te hace comunicador, exactamente. Ser un influencer para nosotros tampoco. Por eso hay mucha confusión con eso.
Claro.
Entonces, sin desmerecer el trabajo de cada uno y sin pero nosotros apuntamos a un profesionalismo, apuntamos a no la singularidad de un influencer, sino al equipo en conjunto de lo que conlleva tener un medio de comunicación, tener su radio, tener su equipo de producción, su equipo de operadores técnicos, sus locutores, o sea, todo un conglomerado que hace a lo que es el equipo de trabajo de un medio de comunicación. No es una persona, sino que son muchas
claro.
personas, y ni hablar de los programas, ¿no? Entonces, bueno, es desde capacitar, desde el armado hasta la responsabilidad que tiene tener un medio de comunicación y cómo influye en los demás, ¿no? Porque un medio puede influir muchísimo en la opinión de las personas.
Claro, separar y delimitar que sea un medio digital o que sea un medio nuevo no significa que sea un medio chico, no significa que no tenga las responsabilidades de un medio masivo de comunicación que conocemos. Es exactamente lo mismo. Me parece que es como cortar con esa línea de pensamiento de si tengo un micrófono puedo hablar y decir lo que quiera. como quiera, sin ningún margen de contención, ¿no? De lo que es, básicamente es profesionalizar, llevar como al mismo nivel, por así decirlo, el medio digital y a los comunicadores a las grandes ligas.
Bueno, hoy, por ejemplo, las grandes ligas, el esquema que tenían de comercialización de un medio era, bueno, no sé, vos ponés un ejemplo. Yo tengo, te doy un ejemplo, Canal 13 y pongo a ti, Marcelo Tinelli, en tal horario. Decimos Marcelo Tinelli, no lo va a conocer por ahí gente de afuera, pero digamos, un programa bueno que tenga muchos puntos de rating, el otro ponía, Canal 11 en este caso la competencia, ponía otro que tuviese más puntos de rating. Y así, hoy no es así la comercialización global. Porque hoy yo puedo poner un canal de digital y puedo hablar con otro canal y compartir los contenidos y hacer contenidos como hace inclusive hasta las plataformas como Netflix, Amazon, Start, tienen contenidos que comparten.
Sí.
O sea, que lo tiene uno y después se lo pasa al otro. O sea, hoy la comercialización es compartida. Y hay algo que nos da Internet, que es la posibilidad de hacer negocios globales. Hoy vendemos producciones al mundo. Entonces, desde la publicidad hacia las producciones que se pueden hacer independientes, se pueden vender no solo en la Argentina, sino en el mundo. Lo que pasa es que para nosotros es muy fuerte, para la Argentina, pensar que le podemos vender un producto al mundo, pero se puede,
sí,
tranquilamente. Entonces uno dice, bueno, tengo una radio digital que puede hacer, mira, te digo más, el otro día vi un ejemplo, una plataforma donde un DJ, por ejemplo, desde una plataforma ganaba, pero no podía creerlo. O
sea, un número que ni conocemos.
Bueno, pasando música. Claro. Y pero ¿qué pasa? Llega a toda Europa, es una música que le gusta a los europeos, y le colaboraban, pero tipo, era increíble. Hasta te puedo dar un caso de, no sé, uno conoce las velas que uno prende.
Sí.
Bueno, hay una página web, yo te hablo de esto como para que nos rompa la cabeza y uno dice, no puede ser. ¿Hasta dónde llega que nosotros no lo vemos? Uno ve la vela convencional, una vela, uno prende una vela, un velón. ¿Por qué? Porque tiene fe en una persona que esté enferma, que esté
claro,
mal. Bueno, hay una página en España que lo que hace es prenderte una vela digital. Entonces, vos tenés un enfermo, entrás a esa página y vos le decís, quiero que me prendan en el santuario tal esta vela. Y ellos te la prenden, te muestran cómo está prendida la vela mediante un video y vos abonás la vela. Entonces uno dice, bueno, pero es impresionante lo que recaudan. Es impresionante. Entonces uno dice, estamos hablando de una vela digital. Una vela que, bueno, sí, cambia. Está cambiando todo la comercialización con lo digital. Se está adaptando a esas plataformas. Lo mismo que hoy tener un negocio a la calle. Hoy en la Argentina tener un negocio a la calle
es pérdida.
Es pérdida.
No sé si pérdida, en algunos casos deben ganar, pero poco. Pero uno dice, lo hago digital, porque hoy lo digital me...
Pero ¿sabes por qué creo que llegamos a eso? Porque me parece que Internet rompió la barrera de lo posible. Mirá lo que te digo. Creo que, viste, vos decís, no, hacer algo online es imposible, hacer algo a distancia es imposible. Me parece que se rompieron todas. Se rompió lo imposible. Entonces, cuando se rompe lo imposible, podés con todo.
Exacto. Entonces, hoy hay que pensar, ¿qué podemos hacer con con lo que me da Internet, con todo el abanico de posibilidades que es infinito que me da Internet? A ver, ¿qué puedo hacer yo con eso? No al revés, sino yo que puedo hacer interactuar con Internet y todo lo que me brinda. Entonces, bueno, es un mundo muy loco, muy, muy una cosa. Lo mismo que los chicos con las criptomonedas. Hay millonarios que no hicieron nada, saben manejar las finanzas. Y nosotros tenemos el disco de, yo soy Tano, mi familia italiana, de la fábrica, del desarrollo, tenemos nosotros un y los chicos no.
Del trabajo a cuestas, y es verdad.
Vienen con esta digitalización y te dicen, no. ¿Y dónde está el negocio entre una computadora y una mesa? Y el ser humano. Entonces, por eso digo, nos rompió la cabeza lo digital y no estamos preparados, porque tengo que admitir que nos falta preparación para entender estos nuevos negocios. Y desde la comunicación lo que puedo decir es que la cámara también se tiene que preparar, porque son nuevos cambios que la Argentina todavía no está preparada. Hay gente que vive mucho del comercio digital que a nosotros nos falta.
¿Y cómo ves a futuro el desarrollo de Cademad? Porque me imagino que comenzó de una manera, con una idea, COVID, pandemia, y todo se aceleró de una manera estrepitosa.
Sí,
¿cómo ves de cara al futuro Cademad?
Y de cara al futuro lo veo muy bien. O sea, creo que todo va a pasar a lo digital. No va a quedar nada analógico. No solo por tecnología, sino por economía. Creo que, y lo estamos viendo en la televisión, los puntos de rating cada vez son menores. Bueno. Y todo pasa por los medios digitales. O sea, cada vez hay más, un abanico mucho más grande. De hecho, este año, bueno, tuvimos Star, Disney, está viniendo Hulu el año que viene.
Todo.
Argentina, va a Latinoamérica. Plataformas que vienen para destrozar el mercado. Y que entre ellas van a empezar a competir, porque ahora ya no hay una como Netflix,
no.
Ya tenemos cinco. Entonces HBO Max, empiezan a venir On Demand, todo lo que es On Demand, viene toda esa línea. Entonces le queda muy muy pocos recursos a la televisión y a la radio. La verdad es esa. Por eso digo, todo va a migrar a lo digital, pero lo va a llevar la economía también. Creo que se va a acelerar los tiempos. El COVID aceleró los tiempos de la digitalización. ¿En qué aceleró los tiempos? En la imperfección de la digitalización.
Claro.
Que eso es a donde voy. Uh-huh. Lo que permitió el COVID es darle lugar a la imperfección de la digitalización, que todavía no está, porque es muy loco esto lo que estoy diciendo. El COVID nos dio la posibilidad de que podamos digitalizar más rápido, tengamos las imperfecciones que tenemos digitalmente, sí. Y digamos, bueno, se entiende, tengamos claro. El colchón para decir... Bueno, pasa esto, no pasa nada. Seguimos.
Sí, sí.
Y eso nos da la posibilidad de seguir probando, seguir y que los tiempos se acorten muchísimo a la perfección. O sea, creo que en 1 o 2 años vamos a tener la perfección de la comunicación y la digitalización en lo que es cámara de video, en lo que todo va a ser mucho más efectivo, las conectividades van a ser más rápidas. Creo que en 2 o 3 años va a revolucionar la digitalización sin ninguna duda.
Y el mercado va a acompañar.
Por supuesto.
Porque hoy en algunos aspectos... adquirir esa tecnología en algunos puntos no sigue siendo accesible. Así que me parece que toda esta vorágine en el mercado va a acompañar, como decía recién, con la economía. Me parece que va a ser todo un gran equipo yendo hacia la convergencia digital. No digo que nos convirtamos en Noruega, que ha hecho el apagón analógico varios años, pero me parece que estamos como bien encauzados en materia de digitalización y de comunicación, sobre todo.
Por eso en eso destaco la labor de la Universidad Interamericana, de la UAI, que ellos han sido visionarios, porque la radio hace 11 años que está, han sido visionarios en crear un medio digital, cuando nadie lo tenía. Y cuando era una apuesta donde dijimos, todos querían hacer medios convencionales, y nosotros fuimos por lo digital. Pero armar una radio ejemplar, no armar un taller de radio, sino armar una radio con profesionales. Y al principio nadie nos creyó, o sea, era como, ¿cómo haces? Y explicarle a profesionales. Bueno, la universidad nunca bajó los brazos, nos dejó trabajar con total pluralismo y libertad, que eso también lo digo en todos lados, porque creo que un medio digital tiene que ser pluralista, aunque cueste el puesto laboral, tiene que ser pluralista. Eso es lo que marca la diferencia de los medios convencionales hoy. Y eso es lo que muchos periodistas y muchos auspiciantes eligen, medios plurales. Porque no los hay en los convencionales.
Exacto.
Entonces empiezan a buscar los medios digitales. Creo que el futuro pasa por ahí. Y la universidad en este caso hizo una gran apuesta y la sigue haciendo, inclusive con las carreras de comunicación que tiene. Y nuestra querida radio, ¿no? Conexión Abierta.
Bueno, que fueron los primeros 11 años, porque es de acá siempre para adelante.
Exactamente.
Cerramos entonces en este momento, hablamos con el director de Radio Conexión Abierta, con el presidente de CADEMAD, Cámara Argentina de Medios Audiovisuales Digitales, Adrián Di Sanzo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Yamila Rodríguez. Muchas gracias, Tere Mármol, por compartir momento con nosotros. Y gracias por participar, bueno, tener el honor de trabajar no solo con ustedes, sino de participar de este gran evento por segunda vez consecutiva y esperemos que haya unas cuantas.
Unas cuantas. Como decimos antes, las primeras... 2. En el World College Radio Day, el Día Mundial de la Radio y las Universidades, en representación de Radio Conexión Abierta, transmitiendo desde Buenos Aires, Argentina. Así que muchísimas gracias y nos encontramos el próximo año.
Sumate a nuestra fanpage, búscanos como Conexión Abierta y seguí las novedades de los programas a través de nuestro Twitter, @ConexiónAbierta. Conexión Abierta. Una nueva forma de escuchar la radio. Y es donde vos estás.